Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, hermanos y hermanas transportistas de todo Nicaragua. En este día le estamos rindiendo homenaje a nuestro general Sandino. ¿Qué día lo tenemos a nuestro general Sandino? Le rendimos homenaje al comandante, héroe, Germán Pomares Ordóñez. Un héroe nacional, el Danco. Un hermano que se fue creciendo ahí en el Viejo, de una familia humilde, trabajadora. Y el Danto le hacía todo. Y también al deporte. Porque por eso es que estos juegos que realizamos año con año se realizan en homenaje a Pomares. El Pomares era bueno también para el béisbol, para volar machete allí en el campo, forjado. ¿Cómo se forja el acero? En la pobreza, con limitaciones, pero luchando. Y así, joven se incorporó al Frente Sandinista. Y es de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí tenemos una imagen de él, una obra de arte de ese extraordinario artista, Guillén, Sobalbarro. No, Guillén es el que nos hizo el trabajo allá en la plaza. Sobalbarro, Orlando. Sí. Orlando Sobalbarro, paisano, chontaleño. Él, recién el triunfo de la revolución, trabajó estos retratos extraordinarios. Uno de Sandino, otro de Carlos y el tercero de Pomares, una obra de arte. Desde entonces están estos cuadros y que recogen la fuerza, el coraje, el valor, la entrega, el amor que nuestro hermano Germán Pomares Ordóñez le tenía a su pueblo. Y un día como hoy, después de combates que se libraban encabezados por él, la columna guerrillera ya cercando el comando que los yanquis tenían ahí en Jinotega. Porque lo que aquí se llamaba Guardia Nacional no eran más que Vendepat, que los formaban los yanquis en sus escuelas militares, tanto en Panamá como en los mismos Estados Unidos. Ahí formaban a estos oficiales y el combate era duro. Y ahí cae herido el Danta, porque él era del combate en primera línea siempre. Y lo logran llevar herido ahí en los cerros que están rodeando la ciudad de Jinotega. Y ahí fallece un día como hoy. Ya en vísperas del triunfo de la revolución. Pero la columna guerrillera y el pueblo de Jinotega no se desmoralizó. Al contrario, cobraron más fuerza, más empuje y se tomaron los cuarteles de la guardia de los yanquis ahí en Jinotega. Ya estábamos en la ruta hacia la victoria. El 19 de julio, en mayo, junio a julio, a pocos meses ya de la victoria. Y recuerdo al Danta, el Danta ahí en los combates, cuando formamos el Frente Norte, de Carlos Fonseca. Él estaba ahí, un combatiente de primera línea y que también formaba combatiente. Y luego en el comando, era el comando que estuvo al frente de nuestro hermano Eduardo Contreras. El Danta era el comandante de tropa, el comandante de combate de ese comando que nos logró liberar. Y una persona entregada a luchar por la libertad de nuestro pueblo. Y en este sitio tenemos allá en el estadio, tenemos a otro héroe, un héroe de la solidaridad, del amor, de la paz, Roberto Clemente. Ese extraordinario pelotero de grandes ligas, de origen puertorriqueño, que cuando el terremoto sacudía Managua, no dudó en ponerse al frente de otros hermanos puertorriqueños para buscar ayuda, para traerla a Nicaragua. Y para las fiestas de diciembre, el propio día de Navidad, de fin de año, el 31 de diciembre, la familia estaba diciéndole que se quedara, porque él venía con la carga, porque quería asegurarse que esa solidaridad le llegara a las familias y no se las robaran los vendepatrios que están gobernando Nicaragua. Y no lo pudieron convencer. Él perfectamente ya había reunido la carga y podía haber enviado el avión y con, lógicamente, aquí se le reconocería el gesto humanitario, solidario. ¿Y qué lo lleva a él a actuar de esa forma? Él había estado en Nicaragua jugando en este estadio y se había vinculado a los nicaragüenses, y ahí se creó un vínculo que lo sacudió a él cuando escucha las noticias del terremoto. Y por eso es que al final no dudó en montarse en el avión. 31 de diciembre. Levante el avión. Y luego desaparece de los radares. Y desapareció físicamente Roberto Clemente. Pero quedó en el corazón de nuestro pueblo, en el corazón del pueblo puertorriqueño, en el corazón de los pueblos que saben lo que es la solidaridad y la humanidad. Hoy, queridos hermanos, venimos a hacer entrega de estos buzos. En momentos en que allá en Rusia, en Moscú y en otras ciudades, se están realizando eventos para la soberanía, para la paz, para el desarrollo. Se están desarrollando eventos. Incluso para fortalecer los lazos culturales. Porque ya para el aniversario del nacimiento de nuestro general Sandino, ya anda un grupo de jóvenes, artistas, cantantes, un grupo de jóvenes sandinistas, ya andaba ya haciendo presentaciones en eventos que acercaban a los pueblos. Esta reunión que se está realizando en estos momentos tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo de nuestros países. Es una reunión donde están participando hermanos de diferentes naciones y ahí está una delegación de Nicaragua. Y entre otros temas que se están tratando ahí, la paz en primer lugar, la defensa de la soberanía en primer lugar, también tratando el tema de los buses, porque lógicamente necesitamos más buses. Y también intercambiando con otros hermanos de otras naciones para ver la posibilidad también de adquirir más buses. Y en esta reunión se encuentran participando una delegación que está encabezada por Laureano, por nuestro hermano Iván Acosta. El ministro llegó preparado ahí para tratar los temas económicos, los temas del transporte, porque fíjense bien, lo que estamos logrando y hemos venido logrando con la Federación Rusa es que, bueno, nos han donado una parte del transporte y otra parte del transporte va a un crédito. O sea, hay que pagarlo. Y es correcto. Solo el hecho de optar a un crédito ya eso nos da una ventaja para poder tener buses nuevos. Y estamos hablando con los hermanos de la República Popular China y estamos hablando también con los hermanos mexicanos, con los hermanos brasileños, buscando porque el transporte, aún con todo lo que ha ingresado de transporte en estos años, todavía falta más transporte. Y en esta reunión están el foro también, el foro que se conoce como foro euroasiático. Este es el segundo foro, el foro que está promoviendo los vínculos con América Latina y el Caribe. ¿Para qué? Para que nuestras economías se puedan acercar, para que nuestros pueblos se puedan acercar y que podamos tener relaciones económicas con países que son potencias, sin que nos estén chantajeando, sin que nos estén amenazando, sin que nos estén agrediendo y sin que nos estén robando, porque las potencias imperialistas le roban a los pueblos, saquean a los pueblos. En este foro euroasiático, Rusia, lógicamente, Belarus, Armenia, Kazajistán y Kirguistán. Ellos forman un bloque. Se han venido formando bloques, cada vez un mayor número de bloques en el mundo. ¿Qué es lo que va a determinar y está determinando ya el nuevo rumbo en la historia de la humanidad? Está este bloque euroasiático y ahí está participando activamente, viendo todos estos temas también. Nuestra embajadora, y también se encuentran en nuestra delegación, se encuentra el jefe de la Policía Nacional, el general, comisionado general Francisco Díaz, está participando, delegados del ejército andan también participando. ¿Por qué? Porque hay un foro que tiene que ver con todo el campo económico, comercial, industrial, y otro foro que tiene que ver con la seguridad, porque para que la economía funcione necesita seguridad, y para tener seguridad necesitamos paz, necesitamos paz. Entonces, combinando todos estos esfuerzos y es una realidad en el mundo ya. Tenemos a los países árabes que están agrupados. Tenemos a los países africanos que están agrupados también. Fíjense, se van formando grandes bloques en el mundo, los pueblos africanos, los pueblos árabes. La región de Asia, que es inmensa, y donde está China, lógicamente, que es uno de los grandes. Yo diría, Rusia y China son los grandes conductores en estos momentos. Son los grandes conductores para fortalecer los otros frentes que se han venido desarrollando, incluyendo aquí en América Latina y el Caribe, la CELAC. Porque ellos se han venido acercando a trabajar sin condiciones. Y es ahí donde, por eso, podemos asegurar que se está configurando se está configurando una nueva realidad en el mundo, donde va a ir quedando enterrada la hegemonía imperialista y se va a establecer la democracia entre los pueblos, el respeto a la soberanía, la cooperación, tomando en cuenta las asimetrías. El ALBA es parte también, lógicamente, de ese, de lo que es un punto de arranque aquí en nuestra región. El ALBA, con Venezuela, con Chávez, con Nicolás, con Cuba, con Fidel, arrancó con Fidel, con Raúl, con Díaz-Canel. O sea, son diferentes agrupamientos que, a pesar de la agresión que sufren estos pueblos, que sufrimos, seguimos adelante. Tenemos la fortaleza del tanto y seguimos adelante. Y ahora vamos a proceder, pues, a la entrega de estos buses. Sí, la salud es fundamental. Es fundamental la salud para un pueblo. ¿Y cuánto venimos haciendo por la salud? La educación es fundamental también para un pueblo. ¿Y cuánto venimos haciendo por la educación? El trabajo es fundamental para un pueblo. El trabajo en las ciudades, el trabajo en el campo. Y todo ese esfuerzo necesita, en primer lugar, de una vivienda. O sea, el pueblo necesita de una vivienda. Aquí no podremos estar tranquilos mientras tengamos nicaragüenses que no tienen todavía una vivienda digna. Y por eso estamos trabajando con estos programas de vivienda y con una cooperación muy importante en esta etapa de la República Popular China. En un programa de miles de viviendas que ya inició, ya arrancó. ¿Para quién esa vivienda? Para la gente pobre. Para la gente que tiene escasos recursos. Y a la par de la vivienda, que resulta fundamental, el transporte. Sí, para el transporte sencillamente no funciona ninguna economía. Se paraliza la economía. Y aquí, bueno, ¿qué ha significado esta lucha de los transportistas? Porque tenemos que reconocer la batalla de los transportistas. Porque cuando triunfa la revolución, el transporte está en manos de los ricos. Monopolizaban el transporte. Cobraban lo que querían. Y luego, lo que ponía a circular eran buses que tenían ya 20 años de uso allá en los Estados Unidos. Compraban buses usados y los ponían aquí a circular. Y todos apretujados en los buses. Apretujados. Para ir a la escuela, el bus. Sí, el bus. Y yo recuerdo bien nosotros, muchachos, jóvenes, cuando empezamos a ir a la escuela, bueno, a la parada, a esperar el bus. Y en el bus, pues, ahí, buses destartalados. Y ahí, bueno, apretujado. Y muchos jóvenes, muchos muchachos, no podían llegar a tiempo a la escuela porque el transporte no daba el servicio que debía dar, porque está en manos de los capitalistas. Triunfa la revolución y empieza la batalla para que se democratice el transporte. Y en primer lugar, las cooperativas. ¿Para qué? Para que sean los transportistas organizados en cooperativas, los dueños de las unidades de transporte. Y luego, pues, a empezar a apoyar a los transportistas, ¿no?, trayendo buses nuevos. Hizo un esfuerzo grande en el periodo de los 80 a los 90. Y recordemos bien, hermano, lo que pasó en los 90. En los 90, llegando el gobierno neoliberal, hicieron arrebatarle, robarle las cooperativas a los transportistas. Pero los transportistas se levantaron con la fortaleza del tanto y lucharon para que no les robaran las cooperativas. Y claro, tuvieron que luchar en condiciones difíciles, porque tenían un gobierno que quería robarle las cooperativas para dárselas a los ricos. Y tenían al Frente Sandinista ahí luchando con ellos. Ahí andábamos luchando todos. Yo no olvido esas hazañas, esas batallas heroicas que libramos con los transportistas. Cuando íbamos, sí, a la calle, para defender el derecho de los transportistas a ser dueños de las cooperativas. Y se logró la batalla de que no lo sacaran de las cooperativas. Pero no se logró contar con un gobierno que apoyara a las cooperativas, que buscara cómo traer transporte para fortalecer a las cooperativas, sino que ahí el sacrificio fue de las cooperativas, sobreviviendo con los buses ya vencidos y buscando cómo traer de afuera buses ya también con 10 años, con 20 años de uso, y para poderlos circular aquí y prestar el servicio hasta donde se le podía prestar el servicio a la población. Fue realmente una etapa heroica la que le tocó librar a los transportistas, a las cooperativas, del año 1990 hasta el año 2007, porque fueron 17 años donde estuvieron sobreviviendo con las uñas, con el corazón, con el alma, con la fortaleza de las familias de los transportistas. No se rindieron, no entregaron las cooperativas, sino que siguieron y supieron esperar, porque ya lo sabíamos, que aquí el pueblo no fue derrotado en las elecciones del 90. Salimos del gobierno, pero la revolución continuó con toda su fuerza en el pueblo y por eso pudimos defender las cooperativas de transporte y empresas de los trabajadores y las tierras de los campesinos que habían recibido por la reforma agraria y les querían robar las tierras también a los campesinos y las viviendas que habíamos entregado a miles de familias que querían desalojarlos. Se tuvo que dar toda una batalla revolucionaria para defender lo que era justo. Y decíamos, llegará el día, llegará el día en que retomaremos el gobierno, porque el poder no lo hemos perdido, el poder nunca lo perdimos, el poder se mantuvo en el pueblo nicaragüense. Y llegamos al año 2007, la victoria, y entonces ahí sí. Y ahí empezamos a hacer las gestiones. Ustedes recuerdan, en un primer viaje que hicimos a México, inmediatamente a gestionar. Estaba el presidente Felipe Calderón, el presidente de México, a gestionar con él. Un crédito para que pudiésemos traer transporte nuevo. No transporte usado, sino transporte nuevo, que era un verdadero milagro realmente traer transporte nuevo aquí en Nicaragua, en esas condiciones. Y piensa bien, del 79 al 90, ¿qué trajimos? Trajimos buses nuevos, marca Dina, marca Pegaso, Mercedes-Benz, microbuses Robur, todo eso se trajo en el periodo que estábamos en guerra y aún en esas condiciones logramos traer ese transporte nuevo. Y claro que hacía falta que llegáramos de nuevo al gobierno. En el 2007, gestionando, logramos, y eso lo reconocemos, lo agradecemos, que habiendo triunfado a nosotros, el gobierno de Japón decidió reconocer la entrega de 50 autobuses. Luego, en el 2009, fueron 380 autobuses de fabricación rusa los que ingresaron aquí. Nuevos, todo nuevo, ahí no venían. Nosotros no andamos trayendo buses usados, traemos buses nuevos. En el 2012, 170 autobuses de fabricación rusa. En el 2012, vinieron los buses mexicanos, 350 buses, marca Dina. Que ese fue el que nosotros habíamos gestionado con el presidente de México. Y venía a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eso siempre lleva su tiempo. Pero al final, pues, llegaron los buses. En el año 2021, 250 autobuses KABZ de fabricación rusa. Y en este año 2023 estamos incorporando 300 nuevos autobuses rusos, modelo PAS. De estos 300 nuevos autobuses, 150 entregamos ya en el mes de enero y hoy, 24 de mayo, en el aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Pomares, en su honor le entregamos a los transportistas para el servicio del pueblo 150 autobuses rusos más, completando así los 300. De estos buses, en León, a León, de aquí saldrán 48 unidades nuevas para León. A León se le habían entregado en enero 60. Ya con estas 48, ya León cuenta con 108 autobuses nuevos. Chinandega había recibido 47 unidades. Y antes se le dieron 30. Para un total, o sea, Chinandega había recibido 30. Y ahora está recibiendo 47 unidades para Chinandega, 47. Entonces Chinandega va a contar ya con 77 autobuses nuevos. Estelí, que había recibido 4 unidades en enero, ahora se le entregan 10 unidades, entonces son 14 unidades para Estelí. A Matagalpa, que había recibido 3 unidades se le entregaron en enero, ahora se le entregan 10 unidades, por lo tanto Matagalpa va a contar con 13 autobuses nuevos. Huigalpa, se le habían entregado 5 unidades, se le entregan 5 unidades más para un total de 10 autobuses. A Masaya se le habían entregado anteriormente 10 autobuses en enero. Ahora se le entregan 5 unidades, por lo tanto Masaya va a contar con 15 unidades. Piense bien, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. En 5 meses, un buen salto en el transporte. Tipitapa, que había recibido 20 unidades, ahora recibe 12 unidades y va a contar con 32 autobuses nuevos. Tipitapa. Jinotepe recibe una unidad. Anteriormente se le dieron 5. Es decir, Jinotepe tiene ahora 6 autobuses. Ciudad Sandino a la cual no se le había entregado ni un autobús en enero, ahora está recibiendo 9 unidades. En Managua, Monte Tabor, Mercado Israel, se les están entregando 16 autobuses. Y, como les decía, para una familia es fundamental el transporte y la vivienda. Fundamental. Están los hospitales, es cierto, pero si no hay transporte, ¿cómo llevar a los pacientes al hospital? Porque no todo el mundo tiene vehículo particular. La mayoría de los nicaragüenses no tiene vehículo particular, se transporta en el transporte público. ¿Cómo ir a la escuela? Es decir, el transporte es un complemento fundamental para seguir desarrollando la cultura, la educación y también la salud de nuestro pueblo. Porque más transporte disponible para transportarse a la escuela, más transporte disponible para transportarse a los centros de trabajo de salud, más transporte para los trabajadores nicaragüenses de la ciudad y el campo. Sabemos que falta todavía transporte, estamos conscientes. No vamos a decir que ya con esto se resolvió el problema, porque no es cierto. Venimos avanzando a grandes pasos y con las iniciativas que estamos tomando con los hermanos en Rusia, con los hermanos de la República Popular China, también que estaremos tomando iniciativas con México, con Brasil. ¿Para qué? Para también buscar ese transporte que fabrican en estos países, que ya lo hemos tenido aquí en Nicaragua, y hacerlo siempre a través de la gestión de líneas de crédito. Es decir, no estamos pidiendo que nos regalen, no estamos pidiendo limosna, no somos un pueblo limonero, somos un pueblo digno, somos un pueblo digno. Y es bueno que esto lo escuchen, que lo escuchen gobierno que tienen delegaciones y representantes en Nicaragua, que de repente se aparecen con centavos y quieren hacer el gran evento porque están entregando centavos. Nosotros no somos limoneros, no queremos que nos regalen centavos. Nosotros tenemos un pueblo trabajador, una economía que está creciendo y por lo tanto tenemos la capacidad para comprar y solicitando líneas de crédito. Y en otros casos para comprar de contado, como hemos comprado millones de vacunas que compramos durante el momento más crítico de la epidemia. Vergüenza le debería dar a los que se aparecen con centavos y luego divulgan que entregaron centavos. Mejor pensarán en entregarle esos centavos a otros pueblos que tienen condiciones realmente terribles, trágicas. Aquí, gracias a Dios, tenemos un pueblo trabajador, tenemos un pueblo con mucho orgullo, con mucha dignidad, tenemos un pueblo que ha aprendido a caminar en medio de condiciones difíciles, a desarrollarse en medio de condiciones difíciles. Y así lo seguiremos haciendo, hermanos transportistas. Y así lo seguiremos haciendo, hermanos nicaragüenses. Vamos a continuar caminando con fortaleza, con la fortaleza de nuestro general Sandino, con la fortaleza del Danto, con el espíritu solidario de ese gran hermano puertorriqueño que dio su vida por Nicaragua. ¡Que vivan los transportistas de Nicaragua! ¡Sandino vive! ¡Patria libre!